nosotras las personas, el comentario que nunca puede faltar, el deseado, que todas gozamos. Jesús Giraldes hablando, comentando sobre la crisis. Para seguir con la entrevista de la semana con Raquel de Dones, la Asociación de Dones Tamaya, de Barna, Barcelona. Y, como todas las semanas, también un punto de esos de información, de denuncia, que estimulan la movilización y la lucha. En este caso, desde Vigo, el barrio Coya. Diego. Y las Compas de Zambra hoy presentarán un libro que dentro de él encontraréis dos textos: El deseo homosexual y Con terror anal. Dos textos que presentarán estas Compis de Zambra como toda la semana. Y cerraremos hoy con una sorpresita sacada del Rincón del Sur .net, el Rincón del Sur .net. De ahí hemos rescatado, nunca mejor dicho, un pequeñito programa divulgativo sobre las empresas recuperadas, una propuesta de economía alternativa y solidaria, en este caso de Argentina, son estas empresas. Y así, sin más, empezamos con el comentario semanal de Jesús Giraldes sobre la crisis.
La crisis del capitalismo la llevamos como podemos, que en muchos casos se traduce a una resignación propia de los primitivos cristianos. Por ejemplo, si usted es un canario o canaria en edad de trabajar, eso que los tecnócratas conocen como población activa, usted tiene una posibilidad sobre cuatro de estar en el paro. Dicen los ingleses que con más de un 20% de paro, una sociedad se considera que está en estado de emergencia social, no por la situación social de las personas sin ingresos, sino por la posibilidad de que haya un brote de rebelión popular. Pero esa rebeldía no se atisba en nuestra realidad, afectada gravemente de inopia, tan distorsionada que nos parece real, inmutable, inamovible y, lo que es peor, democrática. Oigo en la radio a una señora que representa no sé qué organismo español del desempleo. Dice que la subida del paro en el Estado se debe a unos ajustes del mercado. No logro descifrar en primer término el mensaje porque los jeroglíficos lingüísticos están diseñados para engañarnos, hasta que logro traducirlo. El mercado es el capitalismo y los ajustes somos nosotras, las personas. Pero el mercado, es decir, el capitalismo, no es uniforme. Mientras la crisis afecta en el Estado a casi todos los sectores, algunos quedan a salvo. Y la verdad que da un mucho de miedo. En Estocolmo está ubicada una organización que contabiliza los negocios de la guerra y de la industria armamentística. Según su último informe, en España, durante el año 2009, el año de todas las crisis, el negocio de las armas movió un total de 964 millones de euros. De ellos, 278 millones fueron de armas compradas y 686 de las ventas españolas de armamento. Gracias a estas cifras, el Estado español se sitúa como el sexto país del mundo en exportación de armas pesadas y en este mortuorio ranking se sitúa por delante de China o de Israel. Entre los países a los que España, a través de los permisos otorgados por el gobierno, les vende armas, hay varios que están inmersos en guerras donde la población civil tiene bastantes posibilidades de morir gracias a las armas made in Spain: Colombia, Marruecos, Sri Lanka o Guinea Conakry. Marruecos, por ejemplo, compró armamento español por valor de 30 millones de euros, un dato que explica por sí solo la posición española de apoyo a la monarquía marroquí en la represión del pueblo saharaui. Fiel a su compromiso de apoyo a la Alianza de Civilizaciones, el gobierno de Zapatero compró al régimen del apartheid, Israel, dos misiles antitanques por valor de 11 millones de euros. De hecho, desde que el gobierno socialista accedió al poder gracias a la buena voluntad de los ciudadanos que lo consideraron alternativa de paz ante el carácter belicista del gobierno de Aznar, desde entonces España ha realizado negocios de compra y venta de armamento pesado por un valor aproximado de 5.000 millones de euros. De estos datos se desprenden algunas conclusiones. De una parte, que España retiró las tropas de Irak, pero sigue fomentando y participando en varias guerras. Algunas directamente, como la de Afganistán, y otras a través de la compra y venta de armamento. De otra parte, el capitalismo en crisis es un magnífico escenario para los negocios de la muerte. Y en medio estamos usted y yo, viendo pasar misiles invisibles de mano en mano y esperando que el mercado y la democracia nos ajuste, como un tornillo en un tanque, como una bala certera disparada al corazón de la realidad. Desde Fuerteventura, un saludo cordial para todas las personas.
Quisiera yo ser el libre pensador, no oír el rugir de tripas de tantos, ni su llanto ni su dolor, establecerme correcto, filósofo neutral, independiente, manejarme bien con toda la gente. Ya me gustaría a mí alinearme con los no violentos, regalar flores descalzo, arrancadas de algún tiesto sin tener que poner la otra mejilla para nadie, a no ser amenazado por ningún indeseable. Y hay casos que me afectan las cotidianas tristezas, la de los supermercados, la del metro y las aceras, también las que me quedan lejos, las de los secos desiertos, las de las verdes selvas. Y el caso es que me parecen buena gente algunos luchadores del ocaso, que se parten el pecho por ser escuchados, que morirán en alguna esquina tiroteados. Quisiera ser mal visto, pasar de largo, saberme libre de culpa y limpio de pecados, el alma caritativa, María Goretti o santa, sufrir solo un poquito, solo lo que Dios manda, no entender de política ni de sus actualidades, convencerme que es red de araña, nido de alacranes y mutilar mi alma y mi esencia de animal social, saberme superior a tanta frivolidad. El caso es que me afectan demasiado la tristeza de los suburbios, el drama urbano, saber que seremos caníbales dentro de poco y que no habrá carne suficiente para todos. El caso es que me afecta quizás más de lo normal tener tanto miedo al cruzar mi portal, ver que arde mi ciudad o que sangra el asfalto, quizá debería ver menos el telediario. Quisiera ser más listo, adoptar bien la pose, librarme de etiquetas, hasta la de hombre, y entender que solo yo me entiendo y que no me entiende nadie. Ser un buen ciudadano formal y respetable, omitir de mis canciones palabras como compañero obrero, justicia que brilla paz, hambre o miedo, y hablar del amor y cosas bonitas, mis recuerdos, contar alguna anécdota graciosa de cuando era quinceañero. El caso es que me afectan las cotidianas tristezas, la de los supermercados, la del metro y las aceras, también las que me quedan lejos, las de los secos desiertos, las verdes selvas. El caso es que me parecen buena gente algunos luchadores del ocaso, que se parten el pecho por ser escuchados, que morirán en alguna esquina y odiados.
Hoy, en Nosotras las Personas, desde Canarias para el Mundo, una persona, Raquel, feminista, trabajadora, militante, de una asociación colectiva allá en Cataluña, en concreto en Barna, ¿no?, en Barcelona, Tamaya. Buenas, Raquel. ¿Raquel?
Sí.
Decía que Tamaya, asociación de dones en Cataluña, en Barcelona. Pero me parece interesante que la gente que escucha a Nosotras las Personas sepa por qué. ¿Por qué Tamaya? ¿Qué simbolismo? ¿Qué significa Tamaya?
Tamaya es una planta que, bueno, por un lado es como muy resistente, muy superviviente, porque nace de lugares que son bastante difíciles y a la vez, pues aunque haya muchas circunstancias que le dificulten continuar con la vida, ¿no?, pues es una superviviente. Y por otro lado, pues tiene unas flores así rosadas, muy delicadas y que son muy bonitas, y aparte que se entrelazan entre ellas. Entonces, pues estas dos cualidades que como que definen también, ¿no?, a las mujeres, y también a las mujeres que están en situaciones de violencia, ¿no?, que por un lado pues son supervivientes y por otro lado tienen una parte de vulnerabilidad, ¿no?
Y Tamaya está en una de esas muchas casas de la dona, ¿no?, de las donas, en Barcelona.
Sí, estamos en Caladona, que, bueno, es un espacio donde conviven varios grupos, colectivos y mujeres feministas. Es un espacio para mujeres, ¿no? Y bueno, hay pues colectivos desde mujeres lesbianas a mujeres mayores, a otras que están por el tema de la marcha mundial, el tema antimilitarista, variadas, todas
muy
juntas aquí.
Variadas, todas juntas. Pero Tamaya, ¿cuántos años lleva como asociación?
Pues Tamaya se creó en el 92. La historia es bonita porque empezó a través de la experiencia de unas mujeres que trabajaban en la casa de acogida de aquí de Barcelona, y tanto ellas como mujeres que habían estado en la casa de acogida pues vieron que para las mujeres había recursos pues de urgencia, ¿no?, cuando su vida peligraba, pero que todo lo que era un acompañamiento posterior con todo lo que les había pasado con el tema de la violencia pues no existía, ¿no?, y que de hecho pues el estar fuera de una relación de violencia no quiere decir que ya se haya acabado todo, porque también pues las relaciones de violencia y en concreto la pareja pues dejan un pozo, ¿no?, y toda una serie de efectos que muchas veces también se necesita un proceso largo para poder recuperarse, ¿no? Entonces, nosotras lo que trabajamos sobre todo es esto, la recuperación y la reparación de las heridas, ¿no?, de la violencia.
Y desde Tamaya, ¿trabajáis en red con otras asociaciones, colectivos de mujeres?
Sí, 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 es una parte importante también de nuestro trabajo, porque digamos que tenemos como las dos vertientes, ¿no? Por un lado está la atención a las mujeres, y por otro lado está la parte de prevención. Dentro de esta parte, entonces, está todo lo que es el trabajo en red,
con otros colectivos feministas o con, bueno, un poco de todo, ¿no? El poder también estar eso, conectadas con otros grupos. Por ejemplo, aquí pues desde hace muchos años estamos organizando el 25 de noviembre, que es el Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres, y es un momento que también es especial porque a lo largo del año pues nos vamos juntando con diferentes grupos de mujeres para trabajar qué tema queremos visibilizar y reivindicar, ¿no?, cada año. Pero luego aparte pues también hay trabajo de compartir, de reflexión, de trabajo también específicamente con las mujeres, o también pues bueno, hay intercambios, ¿no?, en mujeres que pueden estar más por otras vertientes, pues con el tema de la salud, con el tema de el anticapitalismo, con, ¿no? Entonces pues bueno, también este trabajo en red es importante para, porque también nos nutre, ¿no?, de muchas maneras, el ver que no estamos solas en todo esto. Aparte que el tema de la violencia ya tiene este efecto, ¿no?, de aislarte, ¿no? Claro, nosotras trabajamos en la violencia de la pareja, pero es extensible a todos los tipos de violencia, ¿no?, que existen en la sociedad. Entonces el poder no sentirte aislada y poder reforzarte en otros grupos y colectivos, pues es importante.
¿Ese trabajo en red en algún momento te lleva ya por esa vía personal que más o menos hace 8 años emprendiste? Que algo así como que dices, anda, mi opción, además de dona, es romper con el patriarcado, ¿no? ¿Cómo fue esa especie de encuentro para contigo desde una perspectiva de feminista, ¿no?
Claro, todo fue también a través de esto que hablas, ¿no?, de las redes y de, bueno, de compartir con otras mujeres. A raíz de que, bueno, hice unos estudios sobre el tema de violencia y ahí, pues, bueno, como que se me empezó a abrir también todo un mundo de poner nombre a cosas que me habían ido pasando, cosas que ya intuía, ¿no?, que por eso nombrar es tan importante con todo esto, ¿no?, porque como que te da identidad y te da lugar donde poder sentirte tú. Y también para romper cadenas, pues saber qué cadenas son es también muy importante. Entonces fue a través de eso, de compartir con compañeras, que estuvimos, pues organizamos nuestro propio colectivo, que pues hacía, primero fue más hacia adentro, ¿no?, de poder hacer reflexión, hacernos talleres, un poco cada una lo que sabía hacer pues lo aportaba a las demás, ¿no? Y bueno, desde ahí, pues, claro, te podría explicar muchas cosas, ¿no? Pero como ha sido todo un camino, que para mí, pues, bueno, ha sido una liberación, ¿no? Como si lo tuviera que definir en una palabra, es más una liberación. Y también, pues, bueno, el hecho de eso, ¿no?, de atacar el patriarcado desde diferentes partes, que no hacerlo sola es importante.
La unidad, el converger, el sumar, el responder a problemas estructurales con la multitud mínimamente, ¿no? Las que sufren, las que padecen, ¿no? Recorrido importante, 8 años. Y en un momento concreto encuentras algo así como mujeres preocupando. ¿Qué es eso de mujeres preocupando? Explícamelo.
Pues Mujeres Preocupando es una revista que empezó en el 96, si no me equivoco, a través de unas jornadas que se hicieron de ocupación. Entonces, bueno, unas mujeres que estaban en estas jornadas, que creo que se hicieron en Barcelona, pues decidieron crear como una publicación donde también, dentro de lo que era la ocupación, pues también transmitir todo lo que les pasaba a ellas como mujeres. Y desde entonces, pues es un proyecto que ha ido circulando alrededor del Estado, ¿no? Es un proyecto itinerante que cada lugar donde va a parar pues lo hacen las mujeres que hay allí a su manera, ¿no? Lo que pasa es que también tiene una línea política que sí que, bueno, más o menos está definida, ¿no? Más con una óptica libertaria, no siempre, ¿eh? Pero bueno, nosotras aquí en Barcelona la cogimos, ya se había hecho en Barcelona, pero la cogimos ahora para el 2008, y todo fue a raíz de que hubo un proyecto que fue la Mambo, Momento Autónomo de Mujeres y Bolleras Osadas, que se ocupó un edificio en Barcelona, en pleno centro del Raval, que es una zona pues muy castigada por la especulación inmobiliaria, con el tema también de la inmigración, ¿no? Que hay, bueno, se concentran un montón de problemas sociales, digamos, y a la vez tiene también pues toda la presión del ayuntamiento de querer hacer una cara bonita de esta Barcelona. Y entonces, a raíz de que este edificio, pues, se convergieron muchas mujeres y muchos colectivos feministas, era un espacio solo para mujeres y lesbianas, y fue a raíz de estar en este proyecto que, bueno, que dijimos, ostras, pues estaría muy bien poder transmitir a través de Mujeres Preocupando, de la revista, todo lo que se está gestando. Luego fue un poco más complicado porque, bueno, desalojaron la Mambor, las fuerzas se dispersaron un poco, pero bueno, ha conseguido salir la revista y ahora estamos un poco más de bolos, aprovechando presentar la revista para poder también conocer otros sitios y otros lugares.
En ese sentido, si alguien que nos escucha, ya sea Uruguay, Argentina, será complejo, o Colombia, o Brasil, pero si nos escuchan a lo mejor en la península ibérica, ya sea Portugal o la parte del Estado español de otros territorios, ¿a dónde se deben de dirigir para conseguir dar con vosotras? ¿Alguna sí. página web, algún correo?
Sí, justamente ahora estamos creando un blog, porque hicimos, bueno, la revista, al ser, pues esto, ¿no?, de estatal, la hicimos casi todos los artículos en castellano, pero hay algunos en catalán, ¿no? Y sobre todo creo que son los que tienen que ver con colectivos, porque uno de nuestros objetivos era poder también visibilizar colectivos de feminismo autónomo, ¿no?, que hubieran en Cataluña, no solo en Barcelona. Entonces, al haber algunos en catalán, pues decidimos hacer un blog con las traducciones. Yo soy muy mala con esto. Direcciones y no me las sé de memoria, pero yo creo que buscando Mujeres Preocupando con K08, seguramente se podrá acceder al blog. Y también creo que tenemos presente, para poder colgar el link en la página oficial de la Mambo. Ajá. que es este proyecto, ¿no?, que te comentaba, que es mambopimienta.org.
Mambopimienta.org, igual que la radio donde estamos, Radio Pimienta.
Ah, mira. Entonces, se trata de ser sabrosas, ¿no?
Sí, se trata de ser sabrosas, sí, señora. Sí, señora. Entonces, a través de esos dos vehículos, digamos, canales...
Sí, estamos un poco en construcción, con en esto, construcción. Porque, bueno, colgamos estos artículos. Yo creo que el blog, quizás buscando por algún buscador de internet, se puede encontrar fácil, pero si no, también es esto, que más adelante colgaremos el link en la Mambo.
Ajá, ajá. Bueno, y entonces ya hay otras muchas mujeres y colectivos sociales que están emplazadas a compartir con vosotros lo que habrá sido toda una experiencia, ¿no?, parir esa publicación histórica, ¿no?, de esas mujeres que preocupan, que aquí en Canarias lo conocen bien, porque creo que os dieron el, ¿sí?, digamos, el listón, ¿no?,
el relevo
ese, ¿no?, sí. que se da.
Sí, justamente fue las compañeras de Canarias las que, bueno, hablando con ellas, pues, al final nos pasaron el relevo. Y la presentación que hicimos en Barcelona fue muy bonita, porque intentamos juntar varias mujeres de otras ediciones de Mujeres Preocupando. Y bueno, de Canarias vinieron muchas compañeras, ¿no? Y incluso también vinieron a tocar, ¿no?, algunas. Y bueno, fue bonito compartir. Vinieron también mujeres de Zaragoza, de Madrid, de Euskadi, de alguna también, de Valencia.
Y, de alguna forma, ¿cómo ve el resto de mujeres y colectivos sociales, a ver, la tarea de transformar, evidentemente, la minoría? Solas no vamos a ningún lado, juntas puede que a algún sitio. ¿Cómo enfocáis esta acción política de generar transversalidad de una vez por todas en las luchas anticapitalistas, de la lucha contra el patriarcado? ¿Cómo lo abordáis? ¿Cuáles son, digamos, las líneas de actuación desde estos espacios y en los que tú participas?
Claro, desde Mujeres Preocupando, digamos que no lo definiría porque es más esto, ¿no? Una revista, un receptáculo donde recibir artículos y publicitaciones variadas, ¿no? Quizás, pues, desde las compañeras con las que puedo compartir o con las que puedo ver su práctica, este es un tema difícil, ¿no? El feminismo y el antisexismo, aunque hace muchos años que está circulando como el titulillo, ¿no? De ser feminista, de ser antisexista, luego llevarlo a la práctica es todo otro tema, ¿no? Entonces, yo creo que es importante, por un lado, poder compaginar que mujeres que están en espacios mixtos, ¿no?, políticos, puedan también tener espacios, bueno, únicamente de mujeres. Yo, bueno, es mi experiencia, ¿no? He estado en espacios más únicamente para mujeres y, bueno, te aporta muchísimo más herramientas y, aparte, pues, te ofrece esto de no sentirte sola y de continuar con tu lucha, que, claro, no es únicamente las temáticas que te surgen y cómo haces acciones respecto a ellas, sino es el día a día, ¿no?, de la cotidianidad. Y por otro lado, por ejemplo, hay un tema estrella, ¿no?, que también está y ha estado muy presente en Barcelona durante estos tiempos, que es el tema de las agresiones. Y, bueno, pues, por ejemplo, pues ha habido compañías que han hecho artículos, que han hecho fanzines, de herramientas de cómo trabajar a nivel colectivo. Y también vemos que en esto se ha creado complicidades respecto a las compañeras feministas y otras veces pues se ha creado como una demonización, ¿no? También hay como mucho miedo por parte de según qué sectores que se quite este banco de que los movimientos sociales ya tienen como súper trabajado, ¿no?, el tema. Entonces, quizás, claro, las aportaciones para poder hacer algo más transversal tienen que ver con aportaciones cada una en su propio espacio, en cosas que pueda aportar a nivel de producción escrita, ¿no? O incluso, pues, bueno, hay compañeras que están haciendo también programas de radio que están constantemente, ¿no?, tocando temas, como pueden ser Rebeldes sin Sombra, que están en Radio Bronca, o, bueno, no sé.
Rebeldes sin Sombra, sí, Radio Bronca. Colocan, supongo, también este programa en las plataformas de radios libres y comunitarias, ¿no?
Sí, tienen sus podcasts también.
Ajá. Reiteramos, es Rebeldes
Sin Sombra.
Sin Sombra. Un programa referente, digamos, ¿no?, de vuestro trabajo, ¿no?
Sí.
Que ayuda.
Claro, que hayan proyectos, ¿no?, que tienen una continuidad y que van abordando toda esta temática desde diferentes perspectivas, ¿no? Y, claro, con una visión, pues, bueno, en este caso también, pues, más libertaria, es importante. También, por ejemplo, hay una editorial que es Herstory, ¿no? Que
editorial Herstory.
Herstory, que es como la historia, ¿no?, que es historia, sería la de los hombres, la que han escrito los hombres.
Ajá.
Y Herstory es la historia, pues, también desde las mujeres. Y bueno, estas compañeras también tienen mucho material que, bueno, para quien quiera informarse sobre un montón de temas, ¿no?, con perspectiva feminista o que por lo menos no sean patriarcales, allí se puede encontrar muy buen material.
Más despacito, la editorial es
Herstory, que es Herstory.
Muy bien. ¿Tiene una página web también?
Bueno, ellas tienen catálogo. Es que yo con esto de internet soy un poco así, ¿eh? pero sí que buscándolas por internet se las puede encontrar, porque sí que sé que tienen catálogo por ordenar, bueno, por internet.
Ajá. Y por ir terminando, estuviste en Granada.
Uh-huh.
Lo sé, con una muy buena amiga tuya.
Sí.
Y disteis talleres. Bueno, de entrada, ¿qué había en Granada? Que no todas lo sabrán, ¿qué hubo en Granada este sí, mes de diciembre pasado? ¿Y cómo vivisteis ese reencuentro de nuevo? Parece ser de el encuentro feminista amplio, le llamemos así, ¿no?
Sí. Pues se hacían las jornadas estatales, feministas en Granada en diciembre de este año. Claro, hacía como 10 años que, si no me equivoco, que no habían unas jornadas estatales. Y bueno, y la verdad es que fue increíble porque creo que nos juntamos como más de 2.000 mujeres. En Granada se hacían alrededor de, bueno, del recinto universitario, ¿no? Y dentro del recinto universitario, solo de Cataluña fuimos como 400 mujeres. Y la verdad es que son estos encuentros que te dejan con un montón de ideas, ¿no? De aportaciones, porque era un no parar de mesas redondas, de un montón de mujeres que explicaban sus experiencias desde diferentes puntos de vista. Y bueno, como que también este año se hizo también mucho, muy visible el tema de, aparte de temas que, bueno, llevan muchos años, ¿no? En el feminismo, como puede ser, pues, el tema de la violencia, el tema de la prostitución, el tema de las diferentes opresiones que puede vivir la mujer, con también relación con también el anticapitalismo, el ecologismo. También hubo mucha presencia del tema de las identidades.
Ajá.
¿No? Y fue interesante porque también el ver que hay un relevo en el movimiento feminista, que muchas veces hay como la experiencia y la sensación de que mujeres que han estado luchando desde los 70 no encuentran el relevo o que pueda haber espacios de intercambio con este relevo. Y la verdad es que había un montón de mujeres jóvenes y muy jóvenes, ¿no? Junto con otras que eran mayores y muy mayores, ¿no? También, entonces, como que esta parte fue muy bonita.
Raquel, desde Cataluña, con la dificultad de hablar el idioma del imperio, que dicen, el castellano. Sé que en catalán te hubiera ido mejor, pero bueno, es un esfuerzo que intentamos hacer todas por conseguir mayor comunicación.
Claro,
es así, tristemente. Lo siento por el esfuerzo que has tenido que hacer, pero te emplazamos y espero que nos encontremos en este guapo trabajo por romper el patriarcado, romper el capitalismo. Desde nosotras las personas, un beso enorme y gracias. Petons.
Un abrazo enorme y muchas gracias a vosotros también.
Madrid, 1937. En la Plaza del Ángel las mujeres cosían y cantaban con sus hijos. Después sonó la alarma y hubo gritos, casas arrodilladas en el polvo, torres hendidas, frentes escupidas y el huracán de los motores fijos. Los dos se desnudaron y se amaron por defender nuestra porción eterna, nuestra ración de tiempo y paraíso, tocar nuestra raíz y recobrar nuestra herencia arrebatada por ladrones de vida hace mil siglos. Los dos se desnudaron y besaron porque las desnudeces enlatadas saltan el tiempo, son invulnerables, nada las toca, vuelven al principio. No hay tú ni yo, mañana, ayer ni nombres, verdad de dos en solo un cuerpo y alma, o ser total, o ser total. O ser total, o ser total. ser total. Amar es combatir. Si dos se besan, el mundo cambia, encarna los deseos, el pensamiento encarna, brotan alas en las espaldas del esclavo, el mundo es real y tangible, el vino es vino, el pan vuelve a saber, el agua es agua, el agua es agua. Amar es combatir, es abrir puertas, dejar de ser fantasmas con un número, a perpetua cadena condenado por un amo sin rostro, por un amo sin rostro, por un amo sin rostro, por un amo sin rostro.
Hola, soy Diego, de la Oficina de Derechos Sociales de Coya, aquí en Vigo. Y nada, contaros que nada, que desde la oficina llevamos más de 2 años ya trabajando, aunque ya hay un trabajo anterior, y eso, con un trabajo que consiste pues en denunciar aquellas situaciones de pobreza y de precariedad que sufrimos en el barrio y también en la ciudad, y denunciar que esas situaciones están ocurriendo porque en Vigo y en Galicia sigue habiendo ricos muy muy ricos. Bueno, y eso es lo que llevamos haciendo a lo largo de estos 2 años. En la actualidad, la oficina está funcionando a lo largo de este curso de la siguiente manera. Tenemos un horario de atención, un día y un horario de atención, que son los lunes por la tarde, que atendemos a todas aquellas personas que se dirigen a consultarnos cualquier duda o plantearnos cualquier problema o lucha. Y junto a la atención, eso, más cuerpo a cuerpo, tenemos un instrumento también muy importante para nosotras, que es la página web, que recuerdo que es odscoya.archipelagos.net, archipelagos es con K. Y bueno, tenemos esa, la página web, donde también eso, presentamos pues las campañas que lanzamos desde la oficina, y así como artículos o noticias que creemos que son importantes para visibilizar eso, la situación de desigualdad y de injusticia que estamos sufriendo en Vigo y en el barrio de Coya. En estos últimos meses en la oficina, pues podemos decir que sigue viniendo gente los lunes en el día de atención. Sobre todo estos últimos meses viene gente, como ya ha ido viniendo durante todo el año, con problemas de vivienda, que se resumen básicamente en o dificultades para afrontar los pagos mensuales de los alquileres, que en Vigo en los últimos años se han ido encareciendo mucho, y lo que ha supuesto muchos problemas para aquellas personas y familias con ingresos muy escasos e insuficientes. Y otro problema es esas familias que se encuentran tras los impagos con los desahucios. Y en estos últimos meses, pues sí que nos ha tocado vivir la situación de una familia que ha sido desahuciada de la vivienda por contraer una deuda muy, muy cuantiosa con el dueño. Y también, pues eso, nos ha llegado gente con el problema de que la vivienda en alquiler por la que tiene que pagar como mínimo 400 euros, pues no le llega con el dinero que está cobrando de la RISGA o de la prestación o subsidio por desempleo. Entonces, bueno, ante eso y la falta de perspectivas laborales aquí en la ciudad, pues la gente se acerca para saber o para preguntar qué posibilidades tiene si se acerca a los servicios sociales de aquí del Ayuntamiento de Vigo, que ya saben las familias y nosotros también que las respuestas que están dando son muy muy vagas. Ya habíamos dicho otras veces que el Ayuntamiento de Vigo y la Xunta de Galicia siguen acumulando retraso a la hora de conceder y resolver las ayudas eso, para personas que no tienen otros ingresos, como son la RISGA o las ayudas de emergencia. Ahora mismo el retraso es de una media de 6 meses, y en esos 6 meses, pues las trabajadoras sociales del ayuntamiento lo que dicen es que se tire de instituciones, organizaciones, eso, como Cáritas o como otras de la ciudad, que puedan resolver los problemas durante ese tiempo, es decir, que puedas ir puntualmente a pedir el paquete de alimentos o lo que sea. No dan más respuestas, aunque eso sí, la concejala de servicios sociales del ayuntamiento no para de presentar datos y dar ruedas de prensa en las que anuncia la mejora que ha sufrido los servicios sociales del ayuntamiento durante estos 3 años que llevan de mandato. Bueno, eso, contamos con ello, pero bueno, sí que seguimos encontrándonos con el gran problema de que muchas personas que no pueden acceder a otra cosa se encuentran, bueno, muy ahogadas ante el horizonte de tener que esperar como mínimo 6 meses para poder cobrar una ayuda que difícilmente le va a ayudar a sacar los gastos del mes. Pero bueno, seguimos eso, concienciando a la gente de que apure cuanto más a su trabajadora social todos los trámites, que esté lo más encima de ellos, y también intentando visibilizar que es un problema estructural, que porque la concejala saque de datos no se va a arreglar. En estos últimos meses también continuamos apoyando la lucha, que ya hemos contado también otras veces, de las personas sin techo de aquí de la ciudad. Es una cifra conocida, que más de 300 personas en Vigo viven o malviven por las calles de la ciudad. Y esa situación convive con la inexistencia de un albergue municipal. Hemos contado otras veces que en Vigo no tiene un albergue municipal, que la respuesta hasta ahora está llegando por organizaciones privadas, casi todas del ámbito religioso, que muchas de ellas tienen funcionamientos muy deficientes y que, a pesar de los años de luchas, reclamando la construcción y la apertura del albergue municipal, los poderes públicos han ido pasando la pelota, llegando a una situación en la que, tras una lucha muy fuerte hacia el final del 2009, ahora la situación está bastante parada, a la espera de que tanto Xunta como Concello muevan ficha para desbloquear eso, para desbloquear la situación que está conduciendo a que en Vigo sigamos sin un albergue para personas sin techo. Como otras veces, se buscan parches, remiendos. Durante la temporada de frío, el ayuntamiento habilitó un pabellón que acaba de cerrar hace 2 semanas más o menos, porque dicen que, bueno, como el tiempo ha ido mejorando, que ya no hace falta el servicio. La Xunta ha conveniado con una institución religiosa 20 plazas, bueno, estamos cansados ya de parches que no tienen nada que ver con la atención que se merecen eso, las más de 300 personas que viven en las calles de Vigo. La lucha ahora mismo está un poco en suspenso, pero bueno, se retomará en cualquier momento. Sobre todo el grupo Imán, que es el que estaba llevando esta lucha en Vigo, ahora está un poquito más parado, que es el grupo que apoyamos más, pero bueno, en cualquier momento se volverá a salir a la calle para reclamar eso, que las personas que están en peor situación en nuestra ciudad, que son las sin techo, a las que al problema de vivienda muchas acumulan muchísimos otros problemas, que se les dé una solución de verdad y que se apueste por cambios estructurales para hacer de Vigo una sociedad acogedora, es una ciudad acogedora para todas las personas. Sobre la Unión Europea, nos preguntabais qué opinión tenemos sobre ella y sobre cómo afecta a las personas empobrecidas que vienen por la oficina. Nuestra opinión se puede resumir en una noticia que han dado hace 10 días aquí en Vigo. El aeropuerto de Vigo es un aeropuerto pequeño dentro del Estado español y continuamente los poderes de la ciudad reclaman que se apueste por el aeropuerto como un motor de la economía viguesa, y llevan años reclamando mejores líneas, combinaciones con otras ciudades, tanto de España como de Europa. Hace unos años se abrió una línea Vigo-Londres, que la cerraron porque no hay gente que vuele con tanta asiduidad como para mantener una línea así. Y ahora nos anuncian a bombo y platillo que se abre dentro de muy poquito un vuelo semanal Vigo-Bruselas. Bueno, eso, a bombo y platillo se anuncia ese vuelo. Y anuncian también que la Xunta va a subvencionar ese vuelo, que facilitará que los empresarios vigueses puedan acercarse a Bruselas para arreglar sus cosas en la Unión Europea. Creemos que este hecho concreto caricaturiza pues lo que es la Unión Europea para las personas que estamos en Vigo, ¿no? Es una organización muy alejada de nosotros y que bueno, que parece que está para que el sistema siga funcionando, ¿no? El sistema neoliberal siga funcionando y siga avanzando. Más claro agua, que todos los gallegos y gallegas subvencionemos un vuelo para que lo cojan los altos cargos de la ciudad para que arreglen sus cosas allí en Bruselas, la Unión Europea, nos parece la mayor tomadura de pelo, en contraposición con las cosas que hablábamos antes, ¿no? Sigue sin haber un albergue municipal para personas sin techo, sigue habiendo grandísimos retrasos en la resolución y concesión de las ayudas como la RISG, la ayuda de emergencia, siguen siendo insuficientes las becas de comedor. Bueno, podríamos seguir con muchísimos más ejemplos. Eso, por eso nos queda otra, no tenemos otra opinión más que la de sumarnos a la de otros muchos grupos que están luchando en contra de eso, de la Unión Europea como una organización, un sistema que da pasos hacia nuestro empobrecimiento, que es el que venimos sufriendo desde hace décadas. En Vigo también, además de ese magnífico vuelo, se va a celebrar una cumbre de ministros de pesca. Alrededor de esa cumbre se hará una contracumbre con actos en contra de la Unión Europea y bueno, acompañaremos en la medida que tengamos fuerzas, pero bueno. Y en relación a los proyectos que tengamos para ahora o para lo que queda de hasta que llegue el verano, que para nosotros supone un punto de inflexión, pues vamos a adelantar así en primicia que estamos preparando una campaña que se va a llamar ¿Quién no vive ahí? El título de la campaña tiene que ver con uno de esos programas de los tantos que hay ahora, de presentar pues bien las miserias de las gentes empobrecidas o bien presentar los excesos de los poderosos, ¿no? Pues bueno, hay un programa que se llama ¿Quién vive ahí? Que presenta las mansiones o casas de lujo de los ricos del Estado, y jugando con ese lema y con ese programa, pues queremos lanzar una campaña en la que visibilicemos eso, que hay un montón de personas y colectivos que no tienen ni posibilidad de acceder ni a vivienda ni a vivir con unas condiciones mínimas, ¿no? de garantizadas. Entonces, bueno, estamos trabajando un poco en esa campaña, esperemos que la podamos lanzar, pues nada, en los próximos días o la próxima semana. Podréis echarle un vistazo en la página de la oficina o en la página de Baladre. Y bueno, eso es un poco lo que tenemos más entre manos ahora mismo. Y bueno, seguir con el acompañamiento y con la lucha, con las luchas que estamos llevando ahora con esas personas, sobre todo en estos últimos meses, no decía antes, pero sí que creo que es importante, están viniendo bastantes familias de otros países, rumanas, brasileñas, que se encuentran con, sobre todo lo decía antes, con problemas muy graves de acceso a vivienda y permanencia en ella. Y bueno, seguir intentando eso, acompañar y visibilizar los problemas de esas personas. Por el momento yo creo que la oficina está funcionando bien, la gente se acerca, nos van conociendo más en Vigo. Y bueno, el camino está echado. Y además de esta campaña, se me ocurre también que a lo largo de este año la oficina está trabajando junto a compañeros de Baladre y de GAS y otros colectivos y personas de Galicia en el estudio de viabilidad de la renta básica de las iguales aquí en Galicia. Estamos haciendo encuestas, bueno, recogiendo información para cuando llegue el momento, pues plantear, empezar a escribir y a presentar un trabajo sobre la propuesta de la renta básica y la posibilidad de implantarla aquí en Galicia. Y bueno, pues en eso estamos. Poquito a poco seguimos con ganas de sumar a más personas y grupos de aquí de Vigo, pero bueno, con un trabajo que cada día yo creo que lo hacemos con más naturalidad y con más ánimo. Y nada más, solo me queda despediros y que siga igual de bien el programa, ¿vale? Venga, un abrazo.
Espacio de información social.
Esta semana en Cámara Distribuidora tenemos de dos textos en un mismo libro. El primero de esos textos se titula El deseo homosexual, de Guy Hockengen, y el segundo texto se titula Con terror anal, de Beatriz Preciado. Nos hallamos ante un texto pionero de la teoría queer. Mediante una insólita relectura de El antiedipo de Gilles Deleuze y Félix Guattari, Hockengen arremete contra los estereotipados modelos del deseo sexual occidental, que se derivan de la obra canónica de Lacan y Freud, los santos apostólicos del culto psicoanalítico. El autor también trata la relación entre el capitalismo y la sexualidad, el laberinto estéril de la indefectible culpa de no ajustarse a la heteronormatividad, la plusvalía moral que genera la privatización del ano, y en definitiva, la dinámica de las máquinas deseantes y de represalias políticas sobre las identidades fronterizas con la soberanía heterosexual. Terror anal de Beatriz Preciado constituye un diálogo radical con el relato de Guy Hockengen. Supone revisitar, tras más de 30 años de lucha, las posiciones primigenias de los visionarios y reivindicar su furia, si cabe con más rabia. El ano, ese oscuro objeto de deseo, ese denostado vórtice secreto que anida en todos nosotros, el innombrable, amenaza constantemente con engullir los cimientos de la sociedad, regurgitarnos y conducir a la ciudadanía a una ruina moral absoluta, de la que nadie podrá escapar. Ese es el desafío anal, un golpe de estado en toda regla, larvado en la mismísima entraña de la heteronormatividad, y sin embargo, esa es también su terrorífica promesa. Repito el título de ambos textos, uno es El deseo homosexual, de Guy Hockengen, y el segundo se titula Con terror anal, de Beatriz Preciado. La editorial es Melusina y su precio de venta público es de 18,90 euros. Pues nada, como siempre, gracias por estar al otro lado de la radio y a cuidarse, compañeros.
El neoliberalismo ya ha demostrado el rotundo fracaso de su fórmula. Economía para pocos, ruina para muchos. Centros poderosos, periferias excluidas. Cada vez más gente a la vera del camino. Pero existe otra economía, otra realidad, en la que la producción es posible sin la presencia y el control de los patrones. Grandes corporaciones, dueñas de todo, tienen cercos y vallados alrededor de sus fastuosas sucursales, sedes imperiales que vienen, comen como langostas y se van sin dejar nada, mientras las desparradas multitudes contemplan desde lejos, desde afuera, el inalcanzable esplendor de los elegidos. El neoliberalismo globalizador, que pretende igualar en pensamiento y en conductas, pero no en oportunidades, se propone también someternos a un modo de producción y de consumo enemigos de la naturaleza y de la gente. Este ritmo de vida occidental, que se impuso prometiendo paraísos y panaceas, en pocos años ha provocado la vertiginosa reducción de bosques, el peligroso avance de la desertización, el calentamiento del planeta y ha agredido seriamente el agua, la tierra y el aire, elementos esenciales para la preservación de la vida. Adicionalmente, se han desarticulado numerosos mecanismos de solidaridad y han aparecido diversos espacios de sociabilidad donde se creaban importantes lazos de encuentro y se enfrentaban a problemáticas comunes. La competitividad, el individualismo y la desconfianza, la tiranía de los relojes, el desenfreno publicitario y la excesiva importancia de las cosas han desplazado el valor de la vida hacia nostálgicos rincones. Las industrias del miedo y la soledad imponen sus narcóticos productos. Estamos solos ante un despótico mercado que nos vende todo. Todos solos frente a él. Tenemos que pagar hasta para morirnos. Esta tenebrosa realidad comenzó a imponerse implacablemente a partir de la última dictadura y alcanzó su auge durante la década de 1990. A fin de siglo nos vimos a oscuras y dispersos, mientras se disparaba la desocupación, se multiplicaba la pobreza y el país se hundía. Millones de argentinos se aferraban a sus licuadoras y televisores, a sus autos nuevos y microondas.
Cuando llegó el colapso, llegó violentamente, como una inesperada tormenta en medio de la noche y avisó de que nadie se salva solo. El país pareció sacudirse en pocos días de un prolongado letargo. La transición diezmó la tradición solidez de la clase media y sacudió a toda la sociedad, que supo ejercer una fuerte y renovada presión a los poderes de turno. Comenzaron a instrumentarse nuevas formas de lucha, de organización y de trabajo que obligaron a las principales esferas partidarias a modificar sus pautas de hacer política. Los gobiernos siguientes, para ganar legitimidad y perpetuarse, debieron escuchar los reclamos. En esta obligación, que por definición les corresponde, vistieron máscaras progres y se disfrazaron de izquierdistas. Un presidente que amasó fortunas durante la dictadura y se fortaleció durante la década del infame del menemismo, se instaló, votó mediantemente en la Casa Rosada, proclamó que venía a restaurar el Estado del Derecho. Pero mientras el poder reestructuraba sus mecanismos de dominio, la propia sociedad fue creando verdaderas respuestas ante una crítica realidad de un país vaciado con millones de excluidos. Los trabajadores tomaron las riendas de cientos de fábricas vaciadas por los patrones, se acreditaron los mecanismos de trueque y solidaridad, surgieron asambleas barriales, nacieron importantes cooperativas, se abrieron numerosos comedores escolares y se multiplicaron las argumentaciones piqueteras que cobraron una importante presencia en los barrios del conurbano, desarrollando distintas actividades y cristalizando un sólido entramado de militancia social.
Entre los proyectos que se fortalecieron a partir de 2001 se encuentran los emprendimientos de economía solidaria, que apuntan a crear una salida laboral autónoma, quiebran el cerco de la competencia salvaje y al asistencialismo, y abren nuevos espacios de inclusión social. Consisten en la producción colectiva y autogestionada de numerosos artículos y su respectiva distribución sin ningún tipo de intermediarios, lo que les permite negociar y vender mejor. En algunas ciudades, como Rosario, estos microemprendimientos cuentan con el apoyo de la municipalidad, que otorga los medios para iniciar proyectos y facilita en muchos casos la apertura de centros de capacitación donde se ofrecen cursos de formación y aprendizaje de los más diversos oficios, desde cerámica hasta carpintería, desde herrería hasta costura. Los proyectos de economía solidaria pretenden garantizar la inserción de numerosos desocupados, pero no priorizan los fines de lucro ni la máxima rentabilidad, sino los vínculos humanos. La idea es trabajar en grupo con un propósito en común que revaloriza la mano de obra de los trabajadores y los impulsa a sostener su propia iniciativa. De esta manera, se distancian del concepto competitivo que impera en el mercado e intentan construir un hábito de colaboración y respeto mutuo.
Además, destruye la relación patrón-obrero, donde predomina un mecanismo de explotación y desigualdad. Estos emprendimientos han creado en numerosos puntos del país interesantes redes y organizaciones que los agrupan y protegen. Durante los encuentros, sus integrantes se nutren e informan recíprocamente, discuten las problemáticas comunes, intercambian ideas y tratan de dar salida a las principales dificultades. Los logros son muchos. Ya son varios los grupos de economía solidaria que han logrado ganarse un lugar respetado en la producción de numerosos artículos, llegando en ocasiones a competir en el precio y calidad con las grandes tiendas y comercios y cadenas de supermercados. Esta renovada iniciativa promueve una distribución más equitativa de las ganancias, reivindica los lazos de ayuda mutua y genera beneficios colectivos. Demuestra además que la producción colectiva puede sostenerse y consolidarse si se supera el imaginario de dependencia que el capitalismo impone. Existe otra economía, otra realidad. La producción es posible sin la presencia y control de los patrones. Martín Flores, Portal Libertario Oaxaca.
Y así termina hoy una semana más el programa de Nosotras las Personas, agradeciendo a Jesús Giraldez y su comentario agudísimo sobre la crisis. A Raquel de Dones Tamaya de Barcelona. A Diego, que desde Coya nos ha lanzado un punto de luz y de esperanza. A la gente de Zambra, que nos presentaban un librito y dos textos, nada más y nada menos, el Miguel. Y lo que acabáis de escuchar desde elrincondelsur.net, empresas recuperadas de Argentina, una propuesta de economía alternativa y solidaria. Y cómo no, gracias a ese gran personaje y de todo, que no sabe ni uno lo que decir, Josémi. Sin él no hay programa ni hay onda. Ajul.